Staccato, Escuela de Música. Una visión personal de la música que nos rodea, con Diego Serrato.
Bueno, pues desde hace un par de veranos, en Hoy por Hoy de Verano, siempre nos acompaña Diego Serrato con la Escuela de Música, y bueno, hablamos de música. Él además es profesor y músico, con lo cual tenemos esa doble vertiente de que nos divertimos y además aprendemos mucho sobre música. Y a Javier Cuevas se le ocurrió proponerle, de cara a esta programación especial navideña, bueno, pues hacer un par de programas dedicado a la música navideña. Se lo propusimos a Diego Serrato y él ha contraatacado con dos propuestas, una, la de hoy, dedicada a la música navideña, bueno, pues un poco más obvia, y otro programa que tendremos la próxima semana dedicado a la música antinavideña, que no sabemos por dónde Diego Serrato nos va a salir. Javier Cuevas, buenas tardes.
Hola. Porque ¿sabes qué pasa? Porque para cada momento de la vida hay una canción, siempre hay una música, pues para cada momento también, digamos, festivo, pues también hay una música. Y pensé, oye, Diego, ¿qué te parece si hacemos esto? Yo le propuse, a ver, yo fui un poquito, digo, oye, podemos hacer algo, tú sabes, algo navideño para Nochebuena, para un día como hoy, pero y algo quizá a lo mejor como más festivo, como algo más de baile, ¿no?
El día 31, ¿no?
Es el cotillón. Pero claro, de repente Diego ha dicho que tontería las precisas, ¿no? Que mejor una música antinavideña. Digo, bueno, pues nada, Diego, este es tu espacio y aquí estamos para lo que tú digas.
Así que el día 31 no sabemos por dónde nos va a salir.
No tengo ni idea.
Porque lo del día, lo de hoy es un poco más comprensible. Diego, muy buenas tardes y feliz Navidad, hombre.
Muy buena. ¿Qué tal igualmente?
¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Pues nada, bien. Hartito de mantecado ya.
Ya, ¿no? Bueno, aquí también, pero nunca viene mal. Hacemos un hueco para otro más, no pasa nada, no pasa nada.
Sí, muy claro.
A ver, ¿cómo empezamos a hablar de música navideña, Diego? ¿O por dónde empezamos? No sé. Tú mandas, maestro.
Bueno, pues yo lo que os traía, la propuesta que os traía hoy era empezar un poco. A ver, la música navideña al fin y al cabo es los villancicos, ¿no? Lo que se nos viene lo primero a la cabeza. Entonces dije, bueno, pues vamos a hablar un poquito de los villancicos, del origen de los villancicos y de la evolución, ¿no?, que ha tenido a lo largo de los años o de los ciclos, incluso.
¿Y dónde tenemos que comenzar? ¿Dónde ponemos el punto de partida? Si es que se puede poner, Diego.
Claro. Quizás lo primero que deberíamos hablar es el origen etimológico del término, de la palabra. Villancico, ¿de dónde viene esta palabra? Bueno, pues esta palabra viene de villano. El villano no es el malo de la película, ¿no?, como se suele decir, sino que el villano es, pues, el habitante de la villa, o sea, era la gente del pueblo, ¿no? Entonces, villancico pasa a tener el significado de las canciones que se componían, digamos, por la gente, ¿no?, por el pueblo. Eran canciones populares, orales, por supuesto, porque estamos hablando de bueno, se dice que el primer villancico es del siglo IV ya. Pero claro, es que si entendemos como villancico una canción escrita por un pueblerino, podríamos decir, pues imaginaros, ¿no?, cuánto nos podemos remontar. Prácticamente todas son,
bueno, claro,
son, ¿no?, villancicos, ¿no?
Hasta el principio de la sociedad humana, como aquel que
ya
dice,
ves,
¿no?
Claro, exactamente. Entonces,
¿Porque el villancico tiene origen religioso, Diego? ¿Es algo vinculado con la religión?
El villancico, a día de hoy, y desde hace bastantes siglos ya, está vinculado con la religión, con la natividad, sobre todo, cristiana, pero en origen no tenía esa vinculación, ¿no? Sí, es verdad que hay villancicos ya de época medieval que hablan ya de por sí de la natividad y demás, pero es, digamos, lo que la iglesia suele hacer con este tipo de obras, ¿no?, que se las apropia y las usa como propaganda, ¿no?, como catequesis.
Sí, porque de una perspectiva etimológica, villancico es cualquier canción, digamos, que nace de una persona que vive en un pueblo. ¿No,
sí,
Diego?
Claro, exactamente.
Hasta que exactamente. Ya, digamos, viene la religión y lo traduce, digamos, a un contenido, a un sentimiento religioso relacionado con el nacimiento de Cristo.
Claro, exacto. De hecho, de esto ya hablamos cuando estuvo aquí este verano Rafa, que, por cierto, Rafa Devesa, un saludo, que va a ser papá, Rafa y Silvia. ya estuvimos hablando de cómo la Iglesia recoge estos madrigales y cambia el amor cortés, digamos, por el amor a Dios, ¿no? Uh-huh. Que le cambia la letra. Pues aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Pero no, efectivamente los primeros eran profanos, casi todo también, además, en lengua romance, de transmisión oral, como hemos dicho, como venía siendo lo normal. Y hablaban, pues, sobre amor, vida cotidiana, humor, mucho humor, mucha sátira también había.
¿Esta primera pieza que nos has traído?
Esta primera pieza es Riu Riu Chiu, que yo creo que todos los que hemos estudiado en un conservatorio la hemos cantado en algún momento. Esta pieza es de Mateo Flecha el Viejo, que por cierto era de Prades, así que voy a mandar un saludito con permiso a mi familia allí en Prades. Y está recogido en el Cancionero de Uppsala. Se le atribuye a él, no se sabe exactamente si era él o no. Y bueno, vamos a escucharlo, a ver de qué habla.
La guarda ribera, Dios guardó el lobo de nuestra cordera. Dios guardó el lobo de nuestra cordera.
Río, río, chino, la guarda ribera.
Dios guardó el
lobo de nuestra cordera.
Dios guardó el
lobo de nuestra cordera.
El lobo rabioso la quiso morder, mas Dios poderoso la supo defender. Quisola hacer que no pudiese pecar, ni aun original esta virgen no tuviera.
Fijaros que efectivamente este, por ejemplo, tiene esa letra, ¿no? Uh-huh. Pero fijaros que también tiene un cierto aire bucólico, ¿no? El lobo, la cordera, tal, siempre tiene
hay un mix, por así decirlo.
Sí, 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 exactamente. Tiene ese cuento, ¿no?, detrás. Fijaros el uso de la muletilla, que es súper común, el riu, riu, chiu, ¿no?, que no sé exactamente qué significa, pero bueno, es muy común, ¿no?, en este tipo de obra, ¿no? Hacia Belén va una burra rin, rin, que tenía timbre o algo.
Quizás por la musicalidad, ¿no?, de la propia expresión, ¿no?
Sí, sí, este tipo de muletilla, el scatting, que le llaman ahora, ¿no?, se llama en el jazz. Era precisamente para eso, era un relleno de me sobra música y no sé qué letra ponerle, ¿no?
Dices tú lo de que llevaría un timbre o algo, ¿no? Pero y lo de los peces que beben en el río, eso...
Además no sabemos qué bebía.
Eso. Bueno, seguimos.
¿Y esto de qué época es? Esto que hemos escuchado, el río, río, río.
El río, río, chido es de, como digo, es de Mateo Flecha, esto uh-huh. es del siglo XVI, uh-huh. siglo XV, XVI, por esa época.
Muy bien.
Son los primeros villancicos propiamente dicho, ¿no? Las composiciones que se entienden como tal, ¿no?
Bueno, sí, digamos, son los primeros que se empiezan a recoger, porque tened en cuenta que esto es, como he dicho antes, del Cancionero de Uppsala, que se publicó en Venecia en el 1550 y tanto, no recuerdo ahora mismo.
1556.
En Venecia. Uh-huh. Eso es. Entonces, claro. Llevábamos muy poco tiempo escribiendo música realmente, ¿vale? Ya tenemos un desarrollo de que 500 años, pero era muy difícil todavía, ¿no?, escribir estos libros y recoger estos libros y estas canciones, ¿no? Entonces sí, es de las primeras que se empiezan a recoger.
Y seguimos con otra composición que también dices tú que es un clásico de los conservatorios.
Un clásico.
¿No? De los coros de los conservatorios, ¿no?
Sí.
¿Esto cómo se llama? Hoy comamos y bebamos.
Hoy comamos y bebamos.
Venga, pues vamos a escucharlo. Juan del Encina.
Juan del Encina, otro gran compositor de esta época.
Me gusta eso de...
Juan del Encina, Francisco Guerrero, Cristóbal de Morales...
Diego, que me gusta eso de hoy comamos y bebemos, que mañana ayunaremos. Ahí tiene, digamos, sí. La coletilla religiosa, vamos a dejarla ahí, ¿no?
Claro, pero si os fijáis, esta canción, este villancico, ya no es tan navideño, sino que quizás está un poquito más inspirado en, bueno, pues en
la parte más lúdica, más festiva,
sí,
¿no?
Claro, la parte del carnaval, de hecho. Vale, entonces, fijaros que el villancico no tenía por qué ser navideño ni cantarse en época navideña, se cantaban durante todo la, bueno, durante todo el año, ¿no? De hecho, no puedo comprobarlo porque no sé exactamente dónde está esto, pero recuerdo de cuando estaba estudiando, es una anécdota que me he apuntado por aquí, que dicen que había que se encuentran escritos eclesiásticos quejándose de que la gente iba más a misa por los villancicos que por la propia misa. Eran escritos de los curas quejándose de eso, ¿no? Es curioso.
Pues sí, o sea, que iba más por el espectáculo que por la lectura.
Por el espectáculo, exactamente.
Bueno, en algunos todavía hay espectáculo cuando se va a misa, ¿eh? En nuestro día todavía, no te creas tú. Oye, cuando digamos de estos inicios que estamos hablando del cancionero de Upsala, de Juan de la Encina, de Mateo Flecha, ¿cuándo da un salto de gigante esos villancicos hacia algo que podemos entroncar más con esa música religiosa relacionado con el nacimiento de Cristo, Diego?
Pues probablemente fue por esta época ya cuando se empezaron a escribir estos villancicos
de la natividad, más, vamos a llamarlo así,
más, ¿no? De la natividad, exactamente, más de esta época, pero bueno, tampoco seguían sin tener esa asociación con la fiesta de la Navidad, ¿no? Pero sí es verdad que un poco más adelante, durante el barroco, el villancico tiene un pequeño momento de esplendor, ¿no? No el villancico en sí, sino la música popular en general, ¿no? Entonces, es cuando digo que la Iglesia retoma toda esta tradición, digamos, la hace suya, la incorpora a su catequesis. Entonces, es muy frecuente escucharlo en catedrales, en producciones musicales, aquí donde empiezan los conciertos más o menos grandes, ¿no?, en esta época. Y se empiezan a introducir, porque si recordáis, en el barroco, solemos poner el comienzo en el año 1600, porque es cuando se crea la ópera, la fábula y música, que se llamaba. Entonces, estos villancicos adquieren cierto carácter escénico. Se incorporan diálogos entre personajes, intervenciones alternadas, ¿no?, de un solista con un coro, que eso se venía haciendo también en la Iglesia, de los coros enfrentados y demás. Entonces, se empieza a mezclar un poco con toda esa tradición. Y es lo que da forma, digamos, al villancico que tenemos a día de hoy. Aquí es donde se empiezan a incorporar, pues, personajes más habituales. Vamos a recordar un poco los arquetipos de la comedia del arte italiana, como ya estuvimos hablando. ¿Cuándo fue? Cuando Queen, creo. Cuando estuvimos hablando con Queen, sí. De los pastores, los campesinos, los soldados, los mulatos, ciertos arquetipos de personaje, ¿no? Incluso alegorías como la noche, el amor, el gozo, que probablemente todas estas ideas venían precisamente de la ópera barroca, ¿no? Que se inspiraban en la antigua Grecia. No sé, los lenguajes se estandarizan, los acentos. Había mucha interpretación en grandes espacios, ¿no? En los catedrales. Intentaban crear ese efecto de cercanía, ¿no?, con el pueblo.
O sea que mantienen lo del espectáculo que se quejaban aquellos sacerdotes, ¿no? Aunque en este caso pueden sacarlo a veces de las iglesias para llevarlos a otros escenarios, porque ya en el barroco, digamos, abundan esos escenarios donde se representan las óperas o otro tipo de teatro, más allá de las religiones, ¿no? Los teatros nacionales, ¿no?, por ejemplo.
Exacto. Es durante esta época cuando se empiezan a desarrollar, ¿no? Ya llegarán a su esplendor ya con la ilustración y tal, pero es ahora, ¿no?, cuando se empiezan a crear. Este villancico lo he querido traer para que veáis que, bueno, la diversidad es enorme, ¿no? Este villancico es de Carlos Núñez, el gaitero gallego, y bueno, también es un villancico, ¿no? ¿Por qué no? O sea, tenemos asociado al villancico.
Pero mira cómo beben los peces en el río, por ejemplo.
Claro, y quizás un poco
al aspecto vocal, ¿no?
Sí, incluso ese aspecto moderno también, de por lo menos aquí en Andalucía, de que está mezclado con el flamenco, ¿no? Cuando eso es mucho más moderno, ¿no? Llamamos tradición a eso cuando eso es de hace 70, 80 años, pero realmente el villancico es, como yo siempre digo, es de su padre y de su madre, ¿no? En cada pueblo, en cada ciudad, en cada, que es lo bonito, ¿no? De todo esto. Y fijaros qué villancico, ¿no? Qué preciosidad. Además es siempre las mismas características. Es un estribillo, una copla, un estribillo, una copla, que esto viene de la literatura, ¿no?
Y son ya como muy bailables, ¿no? Da la impresión, Diego.
Sí, exactamente, porque precisamente durante el barroco ese aire festivo, esas danzas solían cerrar este tipo de espectáculos, solían cerrar con esos ritmos de danza, uh-huh, y tal. Entonces, bueno, Carlos, como buen gaitero y buen flautista que es, pues siempre tiene esa...
¿Pero esto es una composición nueva o forma parte de una obra antigua?
La melodía principal, no sé si es de Carlos o es tomada, prestada. La verdad es que no te sé decir. Sé que salía en el disco el 25 aniversario, pero no sé exactamente. Eso me lo apunto.
Pues es por el título, ¿no? Porque Villancico para la Navidad de 1829. No sé si tiene algo que ver esa fecha con o, no lo sé.
No sé decirte,
lo
sé
anotamos y lo aclaramos.
Habría que buscarlo, habría que buscarlo.
Oye, has traído también a este programa algo que me hace especial ilusión, Javier, es que vamos a escuchar el primer villancico que sonó por la radio en la historia.
¿Qué me dices?
Sí, yo creo que eso, ahí yo creo que se lo ha currado Diego, ¿eh? Porque claro, ya pasamos, digamos, a la evolución moderna, ¿no? Siglo XIX, siglo XX, donde pues el villancico pues empieza a salir, ¿no? De progresivamente de la liturgia, ¿no? También,
sí,
¿no?
Sí. Se mantiene ya esa asociación prácticamente inamovible con la Navidad, ¿no? Con las fiestas. Pero sí es verdad que muchos de estos villancicos, lo que decíamos antes, muchos de estos villancicos que cantamos actualmente no son tan antiguos, ¿no? Sino que los que consideramos de toda la vida son de esta época, precisamente, siglo XIX, siglo XX, cuando también hay un boom en la creatividad. Y aparecen muchísimos compositores por todo el mundo, ¿no? Desde Estados Unidos a Rusia, da igual.
¿Y cuál fue ese primer villancico que sonó por la radio?
Bueno, pues este villancico es muy conocido, es O Holy Night, o como lo llamamos aquí, es Noche de Paz.
Noche de Paz, ¿no?
Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth.
Bueno, hay que decir que este no fue concretamente.
No, este no fue
otra versión. En este caso fue una... estamos escuchando a Celine Dion.
La inolvidable Celine Dion.
Pero fue un violinista, ¿no?, el que lo interpretó.
Sí, fue Reginald Fessenden, uh-huh, que lo interpretó al violín. Y es curioso porque esta transmisión revolucionó en cierta forma precisamente la radiodifusión, ¿no? Porque fue fundamental para demostrar el potencial que la radio tenía más allá de la comunicación que se venía dando hasta entonces de código Morse y demás, ¿no? Y además abrió la puerta a incorporar música en la radiodifusión, ¿no?
¿Y eso en qué año fue, Diego? Esa primera retransmisión, digo.
Pues precisamente fue tal día como hoy, uh-huh, en 1906.
Wow.
Fue un 24 de diciembre de 1906. Desde Massachusetts.
Mira, qué bonito.
Yo tengo... yo escucho villancicos y se me viene a la cabeza América. O sea, el boom que hay y la pasión, ¿verdad, Javier?, que hay con los villancicos. Yo creo que todos los artistas que se precien, uh-huh, en su vida artística han grabado
villancicos. Un disco de villancicos.
Es casi obligatorio, ¿verdad?
Bueno, si te vas esta semana, que es la semana de Navidad, y entras en el Billboard o en la lista de éxitos del Billboard o la lista de éxitos del Reino Unido, Bueno, el número uno es una canción de Navidad. En Estados Unidos es María Carey con el inefable All I Want for Christmas Is You. Y en el Reino Unido es Kylie Minogue con una canción nueva porque se llama Christmas, ¿no? Pero entre los 20 primeros puede haber dos o tres temas actuales. Los demás son todos temas navideños, sí. algunos antiquísimos, ¿no? Como el de Brenda Lee, Rockin' Around de Christmas Tree. Y en la lista de álbumes tienes un montón de artistas con sus discos navideños antiguos que se siguen reeditando. Sí, y bueno, este año la novedad es el álbum de Navidad de Kylie Minogue, ¿no? Pero bueno, tienes a Michael Bublé. Y un viaje de artistas impresionante, ¿no? Quiero decir, comercialmente es que es un negocio muy rentable lo de los discos navideños. Aquí en España no tanto, la verdad.
Eso es.
En España no.
Aquí te sales de Bisbal, ¿no? Que estaba sonando con.
Sí, hay algunos artistas que han lanzado, pero muy pocos. No es muy frecuente. No hay esa tradición anglosajona.
Este tipo de. Sí.
No tenemos esa tradición tan anglosajona de los Christmas Album, que le llaman, ¿no? Pero bueno, eso es hasta que le vean la punta económica al iceberg, y entonces tenemos aquí disco navideño hasta, yo qué sé, por...
Bueno, y la última, Javier, la última propuesta de Diego para este
¿Para despedirlo?
Día de Nochebuena, eso es, yo creo que es un clásico, ¿no?
A ver.
¿O no?
Lo he traído por clásico, precisamente.
Pues vaya cambio con respecto a Celine Dion, ¿no? ¿Eh?
De Celine Dion a Tchaikovsky, con el cascanueces.
El cascanueces de Tchaikovsky. Lo he traído precisamente por eso, por clásico, porque se escucha en cientos de miles de películas en esta época, y muy poca gente conoce de dónde viene esta música, ¿no?
Pero para eso está Diego Serrato aquí con nosotros.
Sí, bueno, simplemente esta danza narra la historia, como sabéis, del cascanueces, que es un regalo de una niña que se llama Clara. Es un regalo que le hacen por Navidad y cobra vida, ¿no? Y combate contra el rey de los ratones, ¿no? Me encanta esa historia. Y bueno, pues ya es un clásico de Navidad. ¿Qué tiene que ver con los villancicos? Nada, pero bueno... Sigue teniendo,
pero sí, con la Navidad,
la misma...
ya está.
Claro, sigue y como teniendo pues alegría.
Y como mañana es Navidad, pues vamos, miel sobre hojuelas, Diego. Bueno, pues este ha sido el programa de música navideña. ¿Qué va a ocurrir la próxima semana con la música antinavideña? Ah, pues no lo sabemos. Tendrán ustedes que escuchar el próximo 31, este segundo programa especial de Destacato Escuela de Música, para averiguarlo. Pues Diego, oye, feliz Navidad y nada, nos encontramos la próxima semana. Yo estaré de vacaciones ya, pero yo no me lo pierdo, no te preocupes, ¿vale?
Muy bien.
Javier Cuevas, dejamos un poquito el cascanueces para despedirnos, ¿vale?
Pues venga.
Venga, adiós.
Chao.